Bienvenidos a este episodio número 192 de Detalles, en el cual quiero que hablemos sobre el estado de JavaScript de los VIP24. Para mi sorpresa y posiblemente para más de uno de ustedes, nosotros estábamos esperando los resultados que estuvieran tabulados para inicios del otro año, del 2025, no inmediatamente. Pero nuevamente, el equipo del estado de JavaScript del 2024 hizo una excelente encuesta, hizo preguntas más fáciles de tabular, imagino que eso ayudó bastante. Y ya tenemos los resultados y estamos listos para poderlos analizar, consumir y pues en este episodio del podcast vamos a verlos en conjunto. Antes de comenzar, nuevamente quiero darles una pequeña pauta publicitaria, hablarles de que el curso de patrones de diciembre pronto va a estar a finales de diciembre, pronto ustedes lo van a poder adquirir de manera individual. También van a poder ver bastantes clases que vamos a subir en YouTube y también va a tener un preview gratuito, bastante contenido gratuito va a estar por ahí. Por si acaso ustedes quieren verlo antes de pues, conseguirlo, si ustedes quieren ver otras partes por el curso, ¿no? Por otro lado, también darle gracias a Alexander Specht, que es el autor de Refactoring Guru, que vio un par de clases del curso y me dio mucha tranquilidad saber de que pues, tenemos el visto bueno porque hay muchas referencias a Refactoring Guru y nuevamente muchas gracias a él por ese visto bueno que nos dio. Por otro lado, al equipo del estado de JavaScript del 2024, la verdad es que me sorprendió que me contactaran directamente, inclusive me dieron un pequeño espacio para poner una conclusión y wow, qué honor. Y también hay un par de menciones a detalles y a mi nombre o su servidor en la encuesta que yo no me esperaba, pero ha sido todo una aventura en este mundo de la enseñanza y ver cómo se van logrando pequeñas cositas así como esas menciones. Wow, la verdad es que me siento súper, súper impresionado y halagado. En fin, último que les menciono antes de ir de lleno a la encuesta, el curso de Angular va a estar liberado en los primeros meses del 2025. Es una regrabación completa, es un cambio total que va a tener el curso porque lo estamos moviendo a la nueva estructura de Angular, trabajado totalmente en señales y ustedes van a poder trabajar en Zoneless si así lo desean. Pero nuevamente el curso no pretende sobreescribir el curso de Angular Pro, más bien es, por decirlo así, una actualización gratuita que todas las personas que tienen el curso de Angular de Cero Experto van a recibir en los primeros meses del 2025. Hay mucho código, hay muchas cosas que regrabar, pero ya estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. También esperen un par de sorpresas que van a comenzar en detalles en enero. Entonces, bueno, estén pendientes de las redes sociales, vamos a expandirnos bastante y vamos a crecer. Y pues mucha suerte al equipo de detalles también, porque pues es una labor ardua la que viene en el 2025, pero estamos muy contentos de arrancar con eso. Ok, ahora sí, vamos de lleno a la encuesta. Primeramente, la encuesta de JavaScript en general tiene por objetivo de que nosotros podamos ver los estándares, las tendencias, para dónde va, qué cosas conoce la audiencia, de dónde es la audiencia, qué usa. Y eso nos da una buena pista tanto para las personas que creamos contenido o los que creamos cursos como su persona, su servidor. Y también esto nos indica a nosotros qué podemos hacer para cubrir esos puntos donde hay un poco de mejora o cuáles son las tecnologías que hay más demanda para que así podamos crear contenido para cubrir esa demanda. Y bueno, muchas cosas que van por acá. Para las personas que crean lo que son los frameworks y librerías que son mencionadas por acá, esto es una inyección de adrenalina para ellos para seguir echándole ganas a su trabajo, para saber dónde tienen que mejorar. Y nuevamente, esto es un beneficio para todo el mundo y al equipo de Sasha Griff, que es uno de los autores de el estado de JavaScript del 2000, bueno, en general del estado de JavaScript, hace un excelente trabajo socializando esta encuesta. Aquí comenzamos en la introducción, obviamente, y aquí nos da una breve pincelada de lo que nosotros vamos a ver. Los tres frameworks, los que es Angular, Vue y React, tienen más de una década ya de existir y todavía siguen estando punteando ahí, han evolucionado, los tres han cambiado, los tres han crecido durante esta década y siguen estando en los top tres frameworks más utilizados, lo cual pues no es sorpresa para muchos, pero qué bueno verlos ahí. Estamos esperando de que los nuevos competidores sigan creciendo para ver cómo van reaccionando los, digamos que los viejos de la cuadra, ¿no? Para decirlo así. Hablando de constantes, Vite y Vites siguen estando en las opciones preferidas de la gente, con justa razón. Vite es fenomenal y Vites es un sistema de testeo muy bueno, muy rápido, que es cuando ustedes trabajan con Vite o Vites, da placer usar esas herramientas. No sé a ustedes si les pasa lo mismo, pero a mí me pasa de que cuando estoy trabajando con Vites, wow, es súper satisfactorio hacer el testing ahí. Y luego se agregó también una metadata y también se agregó un query builder en el caso de que ustedes quieran hacer algún tipo de filtrado especial. Esto en lo particular me gustó bastante porque ustedes pueden, bueno, a mí me interesa también mucho saber cuál es la edad de la audiencia que votó para saber más o menos en lo que podemos enfocarnos nosotros en un futuro. Pero nuevamente, gracias al equipo de JavaScript, del estado de JavaScript, que nos permitió tener estas herramientas. Y nuevamente vamos a comenzar por acá. El estado de JavaScript tiene varias maneras de sobrevivir. Una de ellas es pues la venta de camisetas, que como ustedes pueden ver, está la camiseta del estado de JavaScript del 2024. También tengo la del 2023 por ahí guardada. Pero es una manera de apoyarlos. Ustedes pueden hacerlo. También hay sponsor y pues básicamente esas son las dos entradas directas que tienen. Pero bueno, pasemos a la parte de los demográficos. Esto me da también mucho placer ver participación de América Latina ya por acá. Nosotros entre lo que fue Midu, bueno, todo lo que es Midu Dev, yo socialicé bastante la encuesta. Muchas otras personas que ya van a ver aquí en la parte de los recursos y las personas, tratamos de socializar la encuesta para que los resultados reflejen no solo lo que es principalmente Estados Unidos, porque la mayor parte de los votantes y las personas que completaron la encuesta es de Estados Unidos. Pero nuevamente ver aquí a España, ver a México, ver a Colombia, ver a Argentina, que están por ahí, eso me llena de mucha satisfacción, porque ya los resultados empiezan a adecuarse más a un mundo total, no solo a pues lo que está pasando en los Estados Unidos, aunque nuevamente Estados Unidos usualmente dicta mucho de los estándares y cómo se van moviendo las cosas. Pero bueno, porque pues básicamente el inglés es el idioma universal de casi de todos los desarrolladores, ¿no? Pero bueno, aquí ustedes pueden ver la parte de las demográficas, las edades, ver que la mayor parte está entre 30 y 39. Uy, yo todavía estoy ahí. Pronto voy a salir de esta gráfica, voy a pasar a la siguiente, pero bueno, todavía estoy en este sector. Nuevamente, de 20 a 29 años, hay bastantes desarrolladores y podemos ver de que en este grupo se encuentra la mayor parte de la fuerza de programadores o que las personas que llenaron la encuesta, digámosle así. Nuevamente, a las personas que tienen más de 60 años, a todos ellos, gracias por estar participando, porque también esa es información muy valiosa que nos ofrecen, ¿no? Años de experiencia. Se lo van a ver por aquí. Déjenme hacer esto un poco más grande. Así, años de experiencia. Hay gente sobre 30 años de experiencia, 315 votantes. Y también hay unas partes de inteligencia artificial, lo cual también es útil ver aquí en el Query Builder. Si ustedes tienen curiosidad, pueden hacer clic por aquí y empezar a añadir condiciones que terminan creando una nueva gráfica. Por ejemplo, déjenme agregar aquí todas las edades, solo para que ustedes miren más o menos cómo es que funciona este Query Builder. Y luego actualizamos la gráfica. Voy a ponerle aquí edades. Entonces nos crea esta otra pestaña y podemos ver más o menos los años de experiencia por las edades, ¿no? Menos de 20 años, 4 años de experiencia, de 0 a 4 años de experiencia, pues tiene sentido, ¿no? De 5 a 9 años con 20 años de experiencia, aquí está raro porque los pusieron a trabajar desde que tenían 15 años, aunque si les soy honesto, yo también caí en ese cuadro, entonces los entiendo, pero por ahí va, eso funciona más o menos el Query Builder. Y ustedes pueden sacar información interesante de ahí. Luego tenemos el tamaño de la compañía, ustedes pueden sacar aquí sus conclusiones. Hay muchos desarrolladores que están en empresas muy grandes, de más de 1,000 empleados o de 101 a 1,000 empleados, también hay muchas personas que están por ahí. Y nuevamente ustedes pueden analizarlo. También pueden sacar un promedio de lo que es el ingreso de los desarrolladores que están trabajando con tecnologías de JavaScript. Y pueden ver ahí pues que hay gente que recibe más de $200,000 de salario. Felicidades a cada uno de ellos. Y otras personas que no quisieron decirlo, ahí están. Y nuevamente aquí ustedes pueden ubicarse y tener una noción de si pues a nivel global, cómo es que está. Aunque también pueden analizarlo. Pueden venir por aquí, agregar Query Builders y decir por país, por ejemplo, país y región, y buscar en su país. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí Chile porque es el primero que encontré. Y podemos ver más o menos, voy a poner aquí Chile, y más o menos sacar la estadística promedio de cómo está en su país. Nuevamente, ese Query Builder está fenomenal. Y podríamos ver que el promedio del salario en dólares americanos en Chile está principalmente entre $20,000 a $40,000. Y también hay gente que gana entre $40,000 a $60,000 en Chile, pero es el 11%. Y bueno, eso nos sirve bastante, ¿no? Podemos tener esas nociones y ayudarnos a la hora de, no sé, ir a ver si podemos hablar con el jefe para un aumento o algo por el estilo. Sigamos por acá, los títulos de cada uno de los empleados. La mayor parte son software engineers, developers, frontend developers, senior developer, full stack developers, y por ahí va. Ustedes pueden analizarlo. La mayor parte de las personas que llenaron la encuesta tienen algún título de universidad. Inclusive si ustedes suman que tienen un título que no está relacionado a la carrera, más los que no tienen un título, todavía sigue siendo más las personas que tienen un título universitario, lo cual pues siempre va a ser importante que ustedes tengan algún cartón que digan de que ustedes culminaron la universidad en alguna carrera. Pero bueno, nada más sepan de que hay muchas personas que trabajan sin tener un título universitario y hay muchas personas que están trabajando en el área sin necesidad de que hayan tenido un título universitario relacionado a una carrera afín a la IT, ¿no? La mayor parte de los votantes son hombres. Esto es algo que, pues, ya sabemos desde hace mucho rato. La mayor parte de las ingenierías están llenas de hombres que deciden, pues, no sé, les gusta más esta labor. Lo cual yo aconsejaría a todos nosotros de que motivemos a más mujeres a que puedan aportarnos, porque el punto de vista de las mujeres es totalmente diferente y resuelven los problemas de una manera totalmente diferente a nosotros. Y tener una opinión de las mujeres en el desarrollo es muy valioso. Y si ustedes tienen en su equipo mujeres, pues háganlas saber bienvenidas para ver si ellas pueden jalar a más mujeres a que participen con nosotros, ¿no? Claro, si ellas quieren, al final de cuentas. Race y la etnicidad, digámosle. La mayor parte son personas blancas, hispánicos o latinos. Hay bastantes y ahí ustedes pueden ver los demás. Ok, bueno, hay algunos impedimentos cognitivos que van entre ansiedad, dislexia, ADHD, entre otras cosas, ¿no? Visual impairments, que sería como un poco de ceguera, color blindness, que no pueden diferenciar colores, y ustedes pueden sacar estadísticas. Y por suerte, la mayor parte de las personas no tienen ninguno. Qué bueno que se encuentren sanos, motivo para gracias, ¿no? En fin, vamos ahora con la parte de los features. Que por cierto, en esta parte de los features voy a estar creando un par de videos en YouTube. Ya creé la primera parte de ese video donde explico para que las personas puedan conocer un poco más sobre estas sintaxis, estos features de que tal vez no son tan conocidos, como por ejemplo el error cause. Solo un 18% de personas las conocen. Y aquí hay unos 600 personas que no sé si eso es que no conocen ninguna o que pues... Bueno, creería yo que no conoce ninguna, porque esa es la encuesta como está hecha, ¿no? En fin, nuevamente, esto es bastante, bastante útil para que ustedes puedan dar una noción de esas características de JavaScript que son útiles en un cierto aspecto. Por ejemplo, el Nullist Coalescing, que por cierto, en ese video de YouTube que subí, se me olvidó hacer el ejercicio de Logical Assignment, pero bueno, ustedes lo pueden ver por acá. Si ustedes hacen clic en la opción, van a ver a qué se refiere. Pero bueno, ustedes pueden venir acá a ojearlo o ver ese video que también lo comenté. Las personas que conocen el Replace All es bastante. Y aquí tenemos lo que es el Rec Match Indices y también tenemos el Match All, que este Match All nos permite a nosotros tener una expresión o evaluar una expresión regular y regresarnos un arreglo con todas los strings que cumplieron esa condición. Y luego tenemos el Match Indices, es básicamente lo mismo, solo que en lugar de darnos lo que encontraron, nos regresa los índices de las posiciones de lo que encontró en la expresión regular. Features de los arreglos, aquí son estos que tienen este puntito azul, significa que están están disponibles en los navegadores web, Chrome, Edge, Firefox y Safari, que es la versión de Safari de Mac. Entonces aquí tenemos tu sorted para ordenar arreglos, tenemos el find last, que esto nos sirve para encontrar cuál es el último elemento que coincide o que cumple una condición, tu reverse, que eso nos permite regresar un arreglo de manera inversa, tu splice, que esto nos permite regresar un arreglo cortándolo, ¿no? Tu splice, lo podemos ver por ahí. Luego tenemos el width, que esto nos sirve a nosotros para poder tomar un elemento y reemplazarlo. Por ejemplo, si ustedes quieren reemplazar un elemento de un arreglo, por ejemplo, aquí ustedes lo pueden ver mejor. Si ustedes tienen un arreglo de 1, 2, 3, 4 y 5 y ustedes usan el array width 2,6, entonces ustedes están diciendo que en la tercera posición, recuerden que los arreglos en JavaScript empiezan en índice 0, entonces en la segunda posición ustedes lo van a reemplazar con un 6, entonces eso es el width. Es bien útil porque anteriormente lo que nosotros usualmente hacíamos es que hacíamos el slice, cortábamos, poníamos ahí y juntábamos lo demás. Nuevamente el width. From async es similar, solo que esto nos permite trabajarlo con una función generadora para poder tener ya pues propiamente el arreglo. Ya vamos a hacer ejercicios con cada una de las cosas. Async features, all settle. Esto es básicamente ustedes van a ver aquí las que menos de la mitad de los desarrolladores de JavaScript que conocen esto. Aquí es bien interesante ver cómo va bajando estas gráficas porque son bastante, bastante útiles. Hay unas que yo inclusive no sé. Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos el promise.allSettled, que esto básicamente nos permite a nosotros tener una serie de promesas. O sea, digamos que ustedes tienen un arreglo de promesas, ustedes hacen peticiones y ustedes las disparan todas de manera simultánea y hasta que todas estén resueltas o resueltas, ustedes van a poder tener los resultados. Tenemos el any, que es básicamente similar, solo que ustedes van a tener, esto es bien útil para cuando quieren hacer condiciones de carrera. Cuando la primera promesa resuelva, esa es la que ustedes van a obtener. Luego tenemos el promise try, que esto es básicamente una forma de manejar un try, catch y finally dentro de una promesa. O de, bueno, sí, una promesa. Luego tenemos este top level await, que este top level await, de nuevo, yo me incluyo por acá porque a ciencia cierta no lo sé utilizar directamente en JavaScript, pero está bueno saber que existe. Aunque yo tal vez haría énfasis en que si esto es en Dino o Bond, que ustedes tienen ese top level await, que pueden usar await sin necesidad de estar en una función asíncrona. Pero nuevamente, yo me incluyo por acá. Yo creo que yo soy de esas 13 personas que... Bueno, no, de las 13 personas no. Yo no estoy entre esas 13 personas que lo colocó. Pero bueno, está bien. Ahora tenemos que investigar un poco más. Luego tenemos set features. Hay una serie de esos features que todavía no están disponibles para todos los navegadores web. Entonces siempre es importante que ustedes analicen en qué navegador ustedes ejecutarían esa parte, si lo quieren utilizar. Tenemos una unión que, como su nombre lo dice, sirve para unir a sets de datos. Es decir, si ustedes tienen un set de 1, 2, 3 y lo unen con un set de 4, 5, 6, crea un nuevo set de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy pocas personas trabajan con sets. De hecho, es algo que en el curso de Angular voy a empezar a utilizar y en futuros cursos voy a empezar a utilizar más los sets porque tienen sus beneficios. Muchas personas prefieren utilizar objetos literales en lugar de sets porque en teoría muchas personas dicen, ah, bueno, son parecidos. Pero la verdad es que los sets tienen unos métodos bien elegantes para que ustedes puedan fácilmente saber si tiene llaves, cuáles son sus llaves. Y como ustedes se fijan por acá, puede hacer intersecciones, sacar las diferencias, en fin. Luego tenemos el intersection. Esto nos sirve a nosotros para crear un set nuevo o que nos diga qué valores son los que tienen una intersección entre dos sets. Por ejemplo, ustedes tienen un set de 1, 2, 3 y tienen otro set de 1, 5 y 6. Sabemos que el 1 es común entre los dos sets y cuando ustedes lo manden a llamar, de hecho aquí tienen ustedes el ejemplo, cuando ustedes van a llamar la función de ese intersection, ustedes van a obtener únicamente un nuevo set con los valores que tienen en común esos dos sets. Nuevamente, bastante, bastante útil. Luego tenemos el isSubsetOf, que este también es bien interesante porque si ustedes tienen, en el caso, un set donde son números múltiplos de 4, 4, 8, 12, 16, y luego tienen otro set donde es 2, 4, 6, de números pares, de 2, 4, 6, 8, 10, 12, y si ustedes evalúan force.isSubsetOfEvents, o sea, nos permite a nosotros poder determinar cuál es, o sea, si el subset que estamos evaluando está contenido enteramente en el otro set. Eso nos ayuda a nosotros para, en el caso de que ustedes quieran determinar, por ejemplo, si vamos a ponerlo de otra perspectiva un poco más humana. Ustedes tienen un aula de clases donde están todas sus personas, o sea, todos sus alumnos. Pero dentro de su aula de clases, ustedes tienen un grupo de la directiva, ¿no? Los jefes o los miembros del comité estudiantil de esa aula, ¿no? El presidente, el tesorero, lo demás, ¿no? Entonces, básicamente, si ustedes tomaran los alumnos y preguntan si la junta directiva de esa aula es un subset del aula, ustedes van a tener un true porque todos los miembros de la junta directiva de esa aula pertenecen a esa aula. Entonces, básicamente, para eso ustedes van a poder, o bueno, tendríamos una analogía en ese panorama. Igual ya voy a hacer un ejercicio un poco más real cuando me toque hacer ese video. Luego tenemos el superset of. Esto es básicamente un valor, nos permite a nosotros tomar un valor booleano para determinar si sí o no. Es básicamente similar al anterior, solo que el anterior nos regresa el set. Este nos consulta o nos sirve para consultar con un valor booleano. Luego tenemos el symmetric difference, que este básicamente nos permite a nosotros poder hacer como una resta y únicamente tomar los valores que son únicos entre los dos sets. Es como que ustedes tomen un grupo de manzanas y le resten otro grupo de manzanas, solo quedan las manzanas que quedan únicas, ¿no? Nuevamente algo así. Luego tenemos el set is disjoint from, que este sí, la verdad es que no lo he utilizado hasta entonces, pero nos permite regresar un valor booleano que nos permita, aquí nos menciona, nos regresa un valor booleano indicando si el set no tiene elementos en común con otro set otorgado. Básicamente es similar a el isSuperSetOf, una red es un valor booleano para determinar si no hay elementos en común entre ellos. En fin, sigamos. Luego tenemos Object Features, que este Group By me gusta bastante, pero la verdad es que yo he tenido pocos usos o pocas oportunidades de hacerlo, hacer uso en videos o demás, pero cuando ustedes tienen un objeto y ese objeto tiene una property en la cual ustedes puedan calificar los elementos internos de ese arreglo, entonces lo pueden utilizar para que les genere un nuevo arreglo, o mejor dicho, un nuevo objeto con las properties ya agrupadas. Es más, aquí se ve muy bien con este ejemplo, porque tienen un arreglo que se llama inventario. En el inventario tienen ensalada, tienen banana y tienen una manzana. Cada uno de esos objetos tiene el tipo vegetal, fruta y fruta. Si ustedes usan ese inventario.groupby, le mandan el inventario como argumento y luego le ponen el callback, que es por el cual ustedes quieren regresarlo. Es decir, es una función que va a ejecutarse para evaluar cada uno de los elementos que tienen interno dentro de ese arreglo. Automáticamente les va a crear un objeto que tiene todas las llaves con la condición que ustedes pusieron y adicionalmente van a tener dentro un arreglo con cada uno de los elementos que coinciden la condición que ustedes pusieron. Es bastante útil, es muy, muy útil, solo que hay casos bien específicos en los cuales ustedes lo pueden aplicar y muchas veces cuando ustedes lo van a aplicar se les olvida que existe. Y bueno, por aquí hay otra característica de Browser APIs. Por ejemplo, muchas personas o el 62% de las personas que votaron conocen que existen WebSockets. La mitad casi de las personas conocen que saben que existen lo que es el Progressive API. Me sorprende que solo haya un 35% de personas o de votantes que conozcan el Geolocation API. Y así va para abajo. Ustedes pueden analizarlo. Esto sería útil para ver cuál de estas tecnologías podríamos implementar que tenga mucha utilidad, pero poco conocimiento por las personas, ¿no? Sigamos por acá. Luego tenemos el Language Pain Points, que esto es básicamente los puntos donde no le gusta a la gente. Y eso va a tener sentido del static typing, porque en una parte ya se está mencionando de que estamos entrando a el año de TypeScript, principalmente porque ya los más programadores están en TypeScript, trabajando en TypeScript que en Vanilla JavaScript. Entonces imagino yo que mucho se debe por eso desde los puntos dolorosos que no se tiene un tipado estático ni estricto, ¿no? Pero bueno, eso es el principal punto de molestia de los desarrolladores de JavaScript o de los votantes. Luego tenemos Browser Support, que la verdad es que ha bajado mucho. Ya no es tan doloroso como antes. No sé si soy yo, pero antes era más complicado hacer una aplicación web que funcionara bien en todos los navegadores web. Ahora ya ha bajado bastante, un 8%. Manejo de fechas, que sigue siendo un 8% por acá. TypeScript Support, un 7%, y así va para abajo, ¿no? Voy a enfocarme solo en los primeros 4 o 5 posiciones siempre, porque si no, esto no lo terminamos hoy. Browser API Pain Points, principalmente el soporte de navegadores web. Muchas veces cuando nosotros estamos creando una aplicación que use una de estas APIs, por ejemplo, ustedes quieren usar, no sé, un Web Authentication API, y de repente ustedes chocan con un navegador web que no lo soporta, ahí es donde caemos en esos pain points, porque hay cientos o si no miles tal vez de navegadores web que hay, no sé cuántos navegadores web en el teléfono, quién sabe cuántos navegadores web en las tabletas, cuántos navegadores web hay en dispositivos que no son ni celulares ni computadoras. Por ejemplo, en el carro tal vez tenemos un navegador web ahora y ese es un dolor de cabeza porque no va a funcionar el feature que ustedes querían o no tiene el Geolocation API. Pues ese es el problema que nosotros tenemos ahí y eso es lo que principalmente los votantes marcaron. Luego tenemos Safari por acá, que es el segundo punto. Pues es un poco difícil probar en Safari sin Mac, entonces, porque la versión de Safari de Windows, la verdad es que hace años que no se le da actualizaciones. Entonces entiendo el punto del mismo. Lack of documentation, no sé exactamente por qué lo ponen, porque ustedes pueden ir a Mozilla MDN y la documentación de Mozilla MDN es fenomenal en cuanto a la documentación y tiene ejemplos y demás. Y ahora ya tenemos ChatGPT y un montón de otras herramientas de inteligencia artificial que les puede ayudar a ustedes a explicar cualquier pieza de la documentación, bueno, que no quede claro, de JavaScript. Entonces, lack of documentation, la verdad es que no creo que esto sea tan cierto. Tal vez es que muchas personas no saben dónde están las fuentes respectivas. Luego tenemos por aquí Reading List. Nuevamente ustedes pueden ojearlo y pasamos ahora a las librerías. En cuanto a las librerías, tenemos lo siguiente. Déjenme hacer esto un poco más grande para que sea más fácil de ver, porque ahí lo tenemos. En cuanto a las librerías, quiero acordar lo siguiente. Voy a trabajar mostrándole o juntándolo de la siguiente manera. Voy a juntarlas todas y no, vamos a empezar con Frontend Frameworks y vamos a agruparlas por el sentimiento. ¿Por qué? Porque básicamente esto nos permite a nosotros ver, tener una mejor visión del punto positivo y más o menos por dónde está, aunque hay una gráfica más abajo interesante que nos permite ver esto de una mejor manera. Pero voy a agrupar primero por sentimiento y empecemos con los Frontend Frameworks. Nuevamente, React está bastante bien, o sea, es... las personas que les gusta y se quieren quedar con React, son muy pocas personas las que tienen un sentimiento negativo hacia React o no lo quieren usar jamás. Y hay un grupo grande de personas que lo han usado, pero no tienen, o sea, les da igual si les toca usarlo de nuevo o no. Y hay un 7% de que lo han escuchado, pero tampoco les interesa nada. Pero nuevamente, todavía yo incluiría este 24% como positivo, porque si no es negativo, es positivo, ¿no? Tal vez estoy yéndome demasiado extremista por ahí. Pero si no se tiene una opinión negativa de la tecnología, tampoco es que sea ni positiva, pero lo puedo incluir en las personas que les gusta esa tecnología o las personas que les da igual usarla o no. Nuevamente, Vue está en segundo lugar. Luego tenemos Angular en un tercer lugar. Angular es una de las de los frameworks que tiene un sentimiento negativo más alto. Hay muchas personas que no van a querer usar Angular otra vez, o hay personas que lo han escuchado pero tienen un sentimiento negativo, no lo quieren utilizar. Tal vez han escuchado cosas de esas 16% que no quieren pasarse, pero vale la pena analizar ese comportamiento, porque si se fijan, ya lo van a ver en la gráfica de abajo, nuevamente aquí ustedes pueden ver Svelte también y ahí está todo esto. Ese es el punto que yo les quiero principalmente mostrar. Esta gráfica es, tal vez más de uno decir, bueno, pero qué relajo, ya les voy a explicar un poco cómo funciona esto. Y aquí ya puedo regresar por acá. La gráfica en general, voy a empezar con Frontend Frameworks. Usualmente ustedes van a ver en esta gráfica, y aquí lo mencionan, un tipo de comportamiento de boomerang o un pattern o un boomerang pattern. Porque usualmente las tecnologías nacen y hay un poco a poco empiezan a adoptarse. Y luego, conforme se usan más, se empiezan a encontrar puntos negativos o puntos incómodos, y ahí es donde empieza a tener opiniones negativas. Y por eso es que tenemos ese comportamiento de boomerang en la mayor parte de estas, gráficas. Ups, por aquí estoy. Entonces, si me voy a Frontend Frameworks, tenemos aquí a React, que si se fijan, cuando nació tenía muchas opiniones positivas y ha estado bastante usado, es el más usado todavía, pero conforme ha ido creciendo y ha ido avanzando, van a ver que la gráfica se va un poquito hacia la izquierda, indicando de que tiene opiniones negativas. Claro, todavía React sigue siendo uno de los mejores en cuanto a la recepción, que tanta gente lo usa, y pues no está ni siquiera en el cuadrante de caer en las personas que no quieren utilizarlo ni volverlo a ver, o tienen muchas opiniones negativas más que las positivas. Luego tenemos aquí a Vue, que Vue ha ido creciendo. Nuevamente empezó en el 2016 a tener mucha aceptación y así ha ido creciendo. Y actualmente Vue se encuentra en el cuadrante de que sí se han usado, tienen mayor parte de opiniones positivas y hay muy pocas personas que hablen mal de Vue. O sea, nuevamente ustedes lo pueden analizar. Y luego tenemos Angular en el tercer lugar, y eso es lo que se menciona, que estos son los tres gigantes que tienen más de una década de existir y están aquí todavía dando la lucha y han evolucionado cada uno de ellos. Luego por aquí tenemos Angular. Angular empezó, por aquí vemos que empezó a crecer en popularidad, es decir, entre más arriba esté, más usado es. Pero si se fijan, está cayendo o cayó en el... Vamos a ver si se ven mejor los años por acá. En 2018, 2019 cayó en muchas opiniones negativas y se ha mantenido en opiniones negativas. Por eso muchas personas no quieren utilizar Angular o se van a otra tecnología, porque tiene muchos puntos, digamos, que son un poco tediosos. Pero en el 2022, empezaron a realizar cambios estructurales, empezaron las señales, empezaron a simplificar los componentes con standalone components, estaban desechando o usando menos la parte de módulos para que no sea necesario que para que ustedes usen un componente tienen que ponerlo en algún módulo. Entonces esto ya ha hecho que Angular esté creciendo un poco más en opiniones positivas. Claro, todavía no está ni por cerca de React y Vue, pero ya está tomando decisiones que lo están llevando a mejorar, lo cual es totalmente bienvenido. Y aquí ustedes pueden analizar los demás en los Beta Frameworks, que también me interesa verlo. Next es otro de estas tecnologías donde tiene este comportamiento claramente de boomerang. En el 2018 y hasta el 2023 ha sido muy, muy, muy utilizado. Todavía en el 2024 sigue siendo el Meta Framework más utilizado. Entiéndase un Meta Framework, un framework que usa otra librería o framework para trabajar, ¿no? Entonces, Next usa React. No me sorprende por el cual esté tan usado, porque las personas que trabajan en React pues también pueden trabajar en Next sin pues, gastar mucha energía aprendiendo una nueva tecnología. Pero sí es importante que ustedes miren que está recibiendo mucha crítica Next. Tal vez será por los cambios radicales que han tenido o forzar a los programadores a trabajar con server components a fuerza, ¿no? Entonces, ha tenido varios cambios fuertes Next, y por eso es que hay muchas opiniones negativas al respecto. Pero luego vemos otras tecnologías como Astro, que es uno de mis favoritos. Bueno, si no es mi favorito, es mi favorito. Astro ha estado creciendo en popularidad, más personas lo están conociendo. Van a ver que aquí muy pocas, o sea, no caemos en el cuadrante de donde el más de 50% de los votantes lo conocen o lo han usado, pero las personas que lo han utilizado están hablando bien de él. Es más, en el 2023 y 2024 ha seguido creciendo. Claro, hay un poquito de reviews o de opiniones negativas, pero muy pocas sobre Astro. Pero en lo particular es uno de los que más opiniones positivas tiene. Tenga presente de que es muy difícil de que entre más vieja sea la tecnología, más opiniones positivas tenga, porque entre más se usa la tecnología, las personas empiezan a encontrar puntos negativos en la misma. Svelte, luego tenemos por aquí Lit, Nux, Nux, Gatsby, que Gatsby ha tomado decisiones correctas, porque han mejorado un poco ya los reviews. Pero si se fijan, esta línea no habla muy bien de Gatsby. En el 2019, no tantas personas lo habían utilizado, pero de ahí ha habido una como caída libre en las opiniones negativas, que hay que hacer algo al respecto si no queremos que esa tecnología muera. Luego tenemos en el testing, lo mismo pasa con Jest, luego tenemos Storybook, y por aquí vamos a encontrar a Vite. Vamos a buscar a Vite, aquí está Vitest. Vamos a buscarlo, a ver si lo podemos agarrar. Es que hay demasiados por acá. Aquí está Vitest, que ha ido creciendo de manera estable. Más personas lo están utilizando y las personas prefieren quedarse con él. Nuevamente, el comportamiento de Boomerang es lo que nosotros esperamos. Y ustedes pueden venir por acá para seguir viendo más al respecto. Aquí luego tenemos una gráfica, que esto es bien común, ver este tier list o una lista del rango S, A, B, C de las tecnologías. Si nos vamos al frontend frameworks, van a ver que no hay ninguna que caiga en el S, pero en la categoría A está Svelte, Preact y Vue. De hecho, es interesante ver a Preact ahí, a pesar de que no está de los más queridos. Pero yo nuevamente esperaría de que Vue y Svelte crezcan más y se hagan pues los nuevos titanes. Ambos tienen muy buenas ideas y nociones de cómo hacer las cosas. Luego pasémonos, bueno, y aquí ustedes pueden ver a React, que React está en el B, y Angular, si no estoy mal, está en el C. Uh-huh. Luego los Meta Frameworks, me da mucho gusto ver a SvelteKit y a Astro, que estén en el tier S. Son ambas excelentes tecnologías y les deseo lo mejor. Ambos están haciendo un excelente trabajo. Luego tenemos a Nux y Remix en el A. Remix va a ser bastante interesante verlo, cómo va recibiendo apoyo de otras tecnologías. En fin, es otra cosa que les voy a hablar después, no doy en el caso. Y van a ver que Next está en el tier B. Nuevamente, esto está basado en los votantes. El testing, Vitest, Playwright y Testing Library. No me sorprende ver Testing Library también en el rango S, porque hay muchas personas de React y Testing Library se integra muy bien con React. Entonces, bueno. Pero Vitest me gusta mucho, es mi herramienta de testeo favorita. Y por ahí ustedes van a ver que Jest está en el B. Entonces vale la pena que ustedes lo tengan por ahí. Para parte de desarrollo móvil y escritorio tenemos Expo en el A, no hay ninguno en S. Y luego en el B tenemos a Capacitor, tenemos React Native, tenemos Electron y por ahí va. Build Tools, tenemos Bit y Svelte, no me sorprende en el rango S, y Monorepo Tools, que esto sí le voy a quedar mal, porque la verdad es que no he utilizado para hacer esto Monorepo Tools. Pero obviamente, PMPM, felicidades por estar en el S. Luego aquí tenemos una gráfica de retención, que esto si quieren ustedes lo pueden analizar después con más calma, porque hay que ir por puntito. Básicamente, cuando se habla de retención versus uso, es una forma en la cual ustedes usan una tecnología y qué tan probable o propenso son ustedes a volverla a utilizar en un futuro proyecto, ¿no? Posiblemente ustedes usan una tecnología, digamos, vamos a usar Quasar y les gusta mucho Quasar, y en la siguiente aplicación que ustedes tienen que crear lo vuelven a utilizar y por ahí vamos con esa retención. Son muchos frameworks los que existen, pero tener una retención y un uso alto es muy complicado porque las personas usualmente van a querer moverse a una tecnología un poco mejor, y aquí ustedes lo van a ver, y aquí ustedes lo van a empezar a ver en el siguiente cuadro. Vamos a hablar ahora sobre los front-end frameworks. Los front-end frameworks, no es sorpresa ver a React que se mantenga por ahí. En el uso, React, Vue y Angular son los tres titanes que siguen por ahí. Luego por acá tenemos a Svelte, que está creciendo de manera estable. Es difícil nuevamente de que estas gráficas se mantengan creciendo, pero es interesante ver que Svelte lo está logrando, que está creciendo constantemente. Podemos ver la parte del interés, que el interés es algo que, bueno, el interés y la retención. Quedémonos en la retención. Van a ver que muchas personas, aquí donde empieza a verse, no tan bien para React, hay muchas personas que están probando, o sea, prueban React y deciden después hacer otros proyectos en otra tecnología y ha ido perdiendo retención. Honestamente, no sé a qué se debe ese bajo de retención de React. Puede ser que no tenemos señales y todo el mundo se movió a señales. Tal vez esa sería mi opinión hacia el aire. Luego tenemos Vue. Van a ver que Vue ha crecido bastante en la retención. De hecho, es impresionante lo que ha hecho Vue. Venía con una caída, o sea, venía una tendencia hacia abajo y luego, pues en el 2024 subió muchísimo. Luego tenemos Angular, que Angular ha tenido un tiempo duro desde, pues, no sé, diría yo que desde el 2018, en este punto vamos a verlo en la gráfica, porque ha tenido, no breaking changes, pero como cada 6 meses lanzan una versión, muchas personas sienten de que tienen que estar aprendiendo la última versión de Angular y estar actualizando sus proyectos cada 6 meses, y eso es algo que nadie tiene tiempo para hacer. Pero nuevamente es algo conveniente que ustedes pasen actualizando su proyecto, y también es conveniente de que ustedes tengan esas últimas mejoras de seguridad en la tecnología. Y con lo de los standalone components y las señales, ha hecho Angular un poco más amigable para trabajar y por eso ha mejorado un poco en la retención. El 54% de porcentaje de retención para Angular, la verdad es que como venía, es muy bueno. Luego ustedes pueden ver aquí Preact, Svelte y demás. Luego vamos a pasar sobre otros front-end frameworks. Aquí habla sobre Astro, que es el que le sigue, pero ya vamos a hablar en los meta frameworks propiamente. Se usa más en el trabajo React, luego Vue y luego Angular. Nuevamente, esos tres titanes siempre van a estar presentes, o bueno, han estado presentes durante muchos, muchos años. Y de aquí, eso ustedes lo pueden ver, el estado de la felicidad de los desarrolladores, pues podemos ver que creció un poquito en comparación al año pasado. Hay muchas cosas que aprender, eso en lo personal me gusta, pero a la vez puede sentirse algo abrumador. De hecho, es parte de lo que puse en la conclusión, ya lo voy a mencionar. Frontend frameworks, pain points, son los puntos complicados de los parte de frontend frameworks. Hay issues con React, que es lo que más se queja la gente. Complejidad excesiva. Yo creo que la complejidad excesiva podría estar relacionada con el manejo de estado, aunque aquí hay una opción propiamente de stage management, o state management, perdón. Y la complejidad excesiva es que también hay veces que para hacer algo tan sencillo ahora, pues hay que hacer demasiados pasos. Por ejemplo, React ha mejorado en la versión 19 una manera más fácil de crear el contexto. Pero nuevamente, crearse el contexto, crearse el objeto, crearse el proveedor, crear el espacio en el árbol de componentes para colocar ahí su proveedor, se siente un poco excesivo tal vez. Y eso me gusta de Angular, que Angular solo se crea el servicio y ya lo tenemos, ¿verdad? Pero casi todos en sí tienen un problema de que eventualmente crecen tanto que hacen lo que supuestamente iba a ser fácil, se termina complicando un poco más el trabajo. Luego tenemos la parte de los meta frameworks. En los meta frameworks, obviamente Next es el más utilizado porque está basado en React. Nuevamente es impresionante ver Next porque ha ido creciendo. Bajó unos 2 puntos porcentuales del año pasado a este, pero no es algo tan crítico. Habría que ver si en el 2025 esa tendencia empieza a bajar. Luego tenemos Nux, tenemos Gatsby, tenemos Remix, que ni siquiera se le acercan a Next ninguno. Pero sí quiero que ustedes miren la parte de la retención, porque en la retención es algo que muy probablemente haga de que empiece a drenar programadores que están usando esta tecnología y busquen otra. Si es que no quieren quedarse en ese proyecto. Recuerden que la retención es, yo hice un proyecto con esa tecnología y cuando me toca hacer otro proyecto con esa misma tecnología, la verdad es que mejor me voy a otra. Decido irme a otra tecnología y aquí van a ver que Next empieza a bajar. Las personas que empezaron a crear sus proyectos en Next y luego les toca hacer otro proyecto, muchos están optando por otra tecnología. Luego tenemos Nux, que Nux ha mejorado un poquito. Gatsby ha mejorado también un poco en este año, comparación del año pasado, pero podemos ver estas tendencias que nos dicen a nosotros, ok, no hay muy buena retención, algo deberíamos de hacer para que nuestros programadores que usan estas tecnologías se queden usando esas tecnologías. Remix ha mejorado. Astro es de los pocos que mantiene una retención casi pues, perfecta, o sea, 94% de retención es muy alto. Eso significa que personas que usen Astro, muy probablemente de ese 100%, el 94% va a ser todavía proyectos con Astro. Spellkit todavía arriba de 90 es fenomenal. Docosaurus, Solid Start, que Solid Start sería de los más nuevos que hay por aquí. Y DinoFresh, que todavía este necesita un poco más de awareness, porque si se fijan, hay muy pocas personas, igual que Solid Start, pero Next es el más conocido. Luego tenemos Astro, está creciendo en qué tan conocido está. Spellkit también está creciendo bastante. En fin, felicidades a cada uno de ellos. Otros Meta Frameworks, Analog, que este Analog me han pedido mucho que haga algo al respecto. Analog es básicamente una manera de trabajar Angular con Vim y generar server-side rendering. No sé qué tanto esto va a ser o qué tanto va a seguir creciendo debido a que Angular ya tiene asimilado todo lo que era Angular Universal en el mismo framework. Entonces ustedes pueden hacer server-side rendering con Angular sin necesidad de herramientas de terceros. Pero bueno, ahí está. La mayor parte utiliza Next para el trabajo, Nux, Astro, ahí usted lo puede ver. Esas son las tecnologías, el top 3 de MetaFrameworks usados en el trabajo. Y podemos ver de nuevo, seguir analizando el barca. Esta parte del número de items no me interesa tanto. O bueno, no me interesa ahorita, porque si no quiero que esto se haga más largo. La felicidad que nosotros tenemos en los MetaFrameworks. La verdad es que yo creo que esta escala es de 1 a 5 o de 0 a 5. Pero podemos ver que estamos en el average de la felicidad. Es decir, estamos un poquito arriba de la felicidad. Yo creo que habría mejoras. Yo creo que cuando conozcan más Astro y trabajen más en Astro van a querer usarlo más y estaría más arriba de la felicidad, ¿no? En fin, MetaFrameworks, Pain Points, los puntos complicados de cada uno de estos MetaFrameworks. Tenemos que Next o problemas con Next. Complejidad excesiva. Esto también estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces hacer uso de un MetaFramework añade una capa extra de complejidad que no queremos, pero a veces es necesario si lo queremos utilizar. Breaking Changes. La verdad es que el 7% de Breaking Changes es bastante bueno, o sea, que tengamos solo un 7% de que eso sea un issue, porque cuando nosotros empezamos, o sea, si esto fuera más grande, eso haría, o sea, los breaking changes, yo les digo que es una de las cosas que hace que los desarrolladores decidan emigrar de una tecnología y busquen otra. Server-side rendering, un 6%. En la parte del testing, vamos a hablar principalmente de la retención, para no hacer esto más largo, hablemos sobre la retención, que me interesa mucho. Jest ha bajado un poco la retención, Mocha también, Storybook también. De los pocos que tienen una retención alta es Vitest y por eso es que es mencionado bastante Vitest. La retención es bastante alta y podríamos analizar por aquí Vitest y el siguiente, este de acá, este es Playwright, que también tiene una retención bastante alta para que ustedes puedan ojearlos y ver si alguna de estas herramientas les llama la atención. Other Testing Tools, Jasmine, Karma, muy usados principalmente porque en estos momentos es el valor por defecto que viene en las aplicaciones de Angular, entonces eso es lo que usan para no hacer configuraciones. Lo más usado en el trabajo, Jest, Storybook y Vitest. Nuevamente, ustedes si no conocen alguna de esas tres, ahorita es el momento para que ustedes puedan ojearlas. Luego tenemos la felicidad en las testing tools, son las herramientas de pruebas. Y está arriba del average. Nuevamente, yo creo que si más personas empiezan a usar Vitest, van a ver qué lindo y qué genial es trabajar con Vitest. Los puntos más difíciles o los puntos dolorosos de trabajar con test o los testing libraries. Aquí hablan sobre mocking, configuraciones y el performance. La verdad es que el performance en Vite no invites, yo no sé, pero en general sí les entiendo sobre el mocking y la configuración inicial, especialmente si está trabajándose con TypeScript, hay que hacer muchas configuraciones. Luego, mobile and desktop, que aquí ustedes van a ver, nuevamente voy a quedarme en la retención. Electron ha bajado la retención, React Native también ha bajado la retención del mismo, pero es principalmente en React Native porque muchas personas decidieron pasarse a Expo, el mismo React Native lo empieza a sugerir, y Expo es el que está creciendo por acá. Luego aquí tenemos Tauri, que es otra manera de crear aplicaciones móviles con el código que ustedes tienen. Quasar me sorprende ver cómo hizo un salto tan grande del año pasado, de 55% a un 70%. Tengo que volverlo a trabajar porque Quasar lo usé mucho cuando estaba trabajando aquí en una empresa en Canadá y tenía una manera de generar estas aplicaciones móviles, pero no me gustaba mucho la manera de generarlas, pero tengo que volverlo a ojear porque ese salto del 55 al 70 es considerable. Pueden ver a Tauri, que es el único que pasa de los 90, y pues también nuevamente esto es un punto para que nosotros podamos estar pendientes de él. Wales, otra herramienta muy utilizada para poder crear aplicaciones móviles usando su código de JavaScript. Usado en el trabajo, React Native, Electron, Expo y cuarto lugar, Ionic. Nuevamente, felicidades a cada una de esas empresas que hacen este trabajo. Muy bueno. Sigan viendo por acá, número de ítems. Bajemos a la felicidad y aquí van a ver que estamos cerca de la mitad, donde la mitad significaría no estoy ni contento ni triste, pero hay un gran espacio para mejora. Yo creo que mucho se debe a que en la parte de los desarrollos de estas tecnologías, la verdad es que tenemos React Native y Expo, básicamente lo mismo, solo que uno es React Native CLI tal vez y el otro es Expo. Y Electron y Ionic, pues podríamos tener un par de algo, una competencia un poco más fuerte ahí o algo que nos ayude a subir esa parte de la felicidad, ¿no? Uno de los principales problemas o puntos dolorosos de este tipo de desarrollos, desarrollo móvil y desarrollo desktop con JavaScript, es el performance. Definitivamente ese es estoy totalmente de acuerdo que no tenemos un performance a nivel de una aplicación hecha nativamente para la tecnología, por lo cual el performance está bien de que eso sea el issue más alto. Luego tenemos aquí Electron, React Native, que pues serían preguntas relacionadas a Electron o issues relacionados a React Native. Luego tenemos el Build Tools. En los Build Tools tenemos que, nuevamente voy a quedarme en la retención. Webpack ha bajado mucho en la retención, principalmente porque ya estamos empezando con TurboPack en la parte de Next, y también tenemos la parte de lo que es otro montón de Build Tools muy conocidas como lo que es Bit, vamos a verlo por aquí, que es el que tiene más retención. Rollup también está creciendo en retención. Rolldown, esto es algo que está usando internamente Bit. Pero de acá, TypeScript CLI se está usando menos porque ya se está usando con Bit y Webpack y TurboPack. Eso ya lo hacen automáticamente. Van a ver TurboPack, que también ha bajado en la retención, principalmente por lo mismo que pasa con Next. La mayor parte de las personas, yo podría animarme a decir que casi el 90% de las personas que han usado TurboPack es porque no han utilizado con Next. Webpack ha bajado muchísimo. Ya, pues eventualmente ya se ve la crónica de una muerte anunciada Webpack. Y Bit está creciendo muchísimo de manera estable. La gente le gusta mucho trabajar con Bit. Otros Build Tools, Bond, Gulp, Dino. Nuevamente, felicidades a cada uno de ellos. En el trabajo, principalmente usa Bit y Webpack. Eso definitivamente. Luego tenemos por acá la felicidad en esas Build Tools. Ha mejorado muchísimo. Casi un 3 en promedio. No está mal. Los pain points, los puntos dolorosos de estas Build Tools, principalmente es la configuración. Totalmente de acuerdo. Muchas veces hacer que esas Build Tools funcionen como uno quiere si requiere una configuración. Y la configuración no es tan explícita o fácil. El performance es uno de los puntos dolorosos, que por eso es que muchas personas optan por Bit, porque el performance de Bit es fenomenal. Y complejidad excesiva es el punto número 3. En la parte de los monorepos, me lo voy a saltar, principalmente porque no tengo muchas opiniones relacionadas a la parte de los monorepos, pero los invito a que ustedes lo ojen. Vamos con otras librerías, de las librerías más utilizadas por los votantes: Lodash, DateFNS, SOD para validar, Moment también, son de las librerías más utilizadas por aquí. En animaciones, 3JS, D3 y Framer Motion son los más utilizados. Lottie también y GSAP me gustan. Bueno, de estas, la que conozco más es GSAP. Pero nuevamente, todas estas valen la pena ojearlas en el caso que ustedes quieran hacer animaciones. En la parte de frameworks de JavaScript, tenemos Express, definitivamente sigue siendo y ha sido por muchos años el rey en esa parte. Vemos aquí a Nest con casi un 30%, Fastify 15%, Strapi un 12% y por ahí va. Es útil y genial ver nuevos competidores como Hono, que va creciendo en uso, la gente que lo está usando lo está conociendo más. Hono es fenomenal también. Java Runtimes, definitivamente lo que es el browser, lo que es Node, eso es donde más se ejecuta nuestro código de JavaScript. Luego ya empezamos a ver a Bone y Dino que empiezan a emerger y Service Workers, que también esto es básicamente no sé si yo lo pondría por acá, pero eso es básicamente un proceso donde está corriendo en el dispositivo un código JavaScript en el background. Eso es lo que permite también mandar notificaciones push y otras cosas. JavaScript Edge Serverless Runtimes, principalmente Amazon, Vercel Edge, Cloudflare, esos son los tres principales, donde Amazon es el más utilizado. Lenguajes, o sea, esos son, vamos a non-JavaScript languages, es decir, lenguajes que no son JavaScript, pero los desarrolladores las personas que llenaron la encuesta también lo utilizan. Python, PHP, Java y C Sharp son los tres o cuatro, mejor dicho, que le siguen o que lo usan los desarrolladores que están por acá. Vale la pena ver eso. Ustedes, si quieren ver más, pueden hacer clic aquí en ver más. AI Tools, ChatGPT es el más utilizado, Copilot, Claude, Google Gemini y Cursor, que nuevamente este editor de código lo está utilizando con unos excelentes resultados. Ahorita salieron unas opciones nuevas en Visual Studio Code con Copilot, pero Cursor, la verdad, denle una oportunidad a Cursor. Las personas que pueden, desafortunadamente actualmente solo está en Mac, pero si ustedes pueden usar Ojear Cursor, enteramente recomendado. Ustedes lo pueden ver por aquí. Actualmente solo está en Mac, pero si ustedes pueden, pruébenlo. Es un fork de Visual Studio Code que les permite a ustedes tener o le permite a Cursor tener mayor control sobre el contexto del proyecto. Es muy, muy, muy bueno. He tenido resultados sorprendentes con Cursor. Hosting Services, Amazon Web Services, Vercel, GitHub Pages y Netlify, Cloudflare son los principales. Ustedes lo pueden ver por ahí, para que tengan nociones de dónde desplegar fácilmente sus aplicaciones. La parte del uso, van a ver que estamos, lo que les había mencionado, que ya estamos en la era de TypeScript. El 67% de las personas que respondieron escriben más TypeScript que JavaScript, y esto es impresionante verlo. Yo originalmente tenía mis dudas cuando empecé a estudiar TypeScript por ahí del 2012, de que Microsoft tuviera el control de ese lenguaje y pasar a la web. Pero conforme ustedes van usando más TypeScript y ustedes van aprendiendo tecnologías nuevas y ustedes tienen mejor intelligence, mejores herramientas, menos errores al escribir código, poder usar tecnologías o scripts o código más nuevo y que sea transpilado, la verdad es que eso es muy valioso, ¿no? Es muy valioso tener todos esos poderes o esos superpoderes que nos los da TypeScript principalmente. Y van a ver aquí que la gráfica claramente está inclinada sobre TypeScript. Compile Code Balance, principalmente el 54% de los votantes o más del 54% de los votantes usan código compilado de JavaScript. Interesante. Código generado por AI, el 20% de los votantes dice que cero código generado por AI. Luego, pues tenemos un 38% donde como un 10, tal vez un 10 o un 20% de código generado por AI, o menos un 10%, 38% dice por acá de los votantes, más o menos diría yo un 10% de código generado por AI, y van a ver por ahí. Y aquí tenemos, miren esto interesante, 18 personas de los votantes, que esto es menos del 1%, 0.02%, el 100% de su código está generado por AI. Qué interesante, ¿no? Qué interesante ver. Eso sería interesante ver esas aplicaciones o qué fue lo que hicieron para determinar que el 100% de su código fue generado por AI. También ustedes pueden venir por acá y agregar, no sé, rangos de edades para ver cuáles son las personas o los rangos de edades que más utilizan AI en sus proyectos. Vamos a poner aquí edades. Y no sé quién fue el que dijo que el 100%, tal vez, sí, no sé, qué raro que aquí no sepamos quién es. Me hubiera gustado saber qué rango de personas es el que más usa AI ahí. Pero bueno, el uso, la mayor parte de las personas lo usa de manera profesional, otra gran parte lo usa para hobby y también hay un 10% que lo usan para casos de estudio, ¿no? Por ser estudiantes y cosas por el estilo. Use cases, principalmente se usa JavaScript en el frontend, en el backend un 64%, desarrollo móvil un 26%, desktop app un 18%, visualización de data y así va para abajo. Principalmente, no es sorprendente ver esto, que el frontend y backend sea donde dominamos o donde JavaScript domina más el mercado, ¿no? O proviendo la gente que vota. El sector de la industria, aquí ustedes pueden analizarlo, programación y technical, y aquí falta la palabra completa, vamos a ver si lo podemos ver, y technical tools, en servicios, consultoría y servicios, e-commerce y retail, finanzas, marketing, y ahí ustedes lo pueden ver. Application patterns, principalmente se crean muchas SPAs, es decir, single page application, service side rendering, 59%, que eso es código que es generado al servidor, se hidrata o se manda. Static side generation, es decir, código que no cambia. Multi-page application, que esto es algún tipo de aplicación que es, digamos, enteramente generada del lado del servidor, pero sí tiene algún tipo de comportamiento del lado del cliente. Partial iteration, island architecture, que eso es más que todo de Astro. En fin, ustedes lo pueden ver por aquí. Los pain points de JavaScript, principalmente la arquitectura de código, el manejo de estado, definitivamente de acuerdo. Manejar las dependencias, totalmente de acuerdo. Building tools, aquí tal vez no tanto. El performance, tal vez depende de lo que estén haciendo. Date management, sí siento que el date management necesita un tuneo por ahí. En fin. Nuevas propuestas. Muchas personas están pidiendo de que hagan algún tipo de mejoras en la parte del manejo de fechas de JavaScript directamente. El 74% de los votantes dijeron que eso era lo necesario por ahí. Features que hacen falta a JavaScript, un tipado estático, estandarizar alguna librería, el manejo de señales, operador, el pipe operator, pattern matching, observables. Y aquí ustedes pueden ver lo que sugieren los votantes que tengan JavaScript en un futuro. Native types. Que básicamente aquí los votantes dicen que les gustaría tener algún tipo de tipado y eso ustedes lo pueden ver que fuera, o los votantes dicen que fuera similar a TypeScript. La verdad es que si es tan similar a TypeScript, mejor que usemos TypeScript, ¿no? El happiness está un poquito arriba del promedio, y ustedes lo pueden ver por ahí. JavaScript happiness, y ahí lo tenemos. Luego sigamos bajando un poco más para acá y vamos a los resources o los recursos. Que esto es cómo los votantes aprenden JavaScript o aprenden sobre las tecnologías relacionadas a JavaScript. Principalmente Udemy, casi un 45% o un 44% Udemy, lo cual es fenomenal. Ahí hay cursos de todo. En general, tal vez yo aporto un poquito ahí, tal vez a ese, tal vez un 1% será mío, quién sabe, de ese 44% va a saber. Pero es importante ver que aquí Udemy hace una labor fenomenal jalando instructores, creando contenido, motivando a los instructores a crear contenido. Y pues definitivamente Udemy es una de las fuentes o de las referencias para aprender cualquier cosa relacionada a este ámbito de programación. Frontend Masters, que si ustedes no han ojeado Frontend Masters, hay muchas personas conocidas ahí que vale la pena que ustedes pues vayan, lo miren y demás. Y así sucesivamente, me da mucho gusto ver que aquí está Detalles, aquí también está Mido, Platzi, ver representación hispanohablante aquí me llena de mucha motivación, ¿no? Mucha alegría. Newsletters, JavaScript Weekly, pueden aprovechar este momento para que ustedes se registren a estas newsletters, para que estén pendientes de lo que va cambiando, de las cosas nuevas, es muy importante. Y nuevamente aquí ver a participantes o representación como Mido, que yo no sé Mido cómo hace para estar en todos esos lados a la vez, pero nuevamente felicidades a Mido. En la parte de podcast, ver aquí que también tengamos representación de los votantes de la encuesta, ver que aquí estamos en quinto lugar, eso me llena de mucha satisfacción y por eso seguimos haciendo este trabajo semana con semana y me encanta hacerlo y lo quiero seguir haciendo por muchos años, así que sigan votando porque eso me llena de motivación, ver que estoy aquí en un top, eso es fenomenal. Y de nuevo, a todos los que están en estos podcasts, sigan haciendo ese trabajo, lo están haciendo muy, muy bien. También darle énfasis aquí al gentleman, que pronto estaremos con él en unas semanas ahí para hacer una celebración de fin de año. Y bueno, nuevamente, felicidades a todos los que aparecen ahí, sigan haciendo ese contenido, en los creadores de video. Aquí también nos pusieron una opción especial de español. Ya voy a hablar de eso, pero nuevamente Fireship, lo que es Theo, Prime, Mido, Kevin y Web Dev Simplified. Me gusta mucho ver que aquí también aparecemos ya en el número 7. O sea, ustedes no saben la alegría que da ver una mención de ustedes o de cualquier persona, no importa en qué posición esté, eso es wow. Felicidades a cada uno de sus creadores de contenido, en lo particular de los canales que están por aquí. Creo que estoy suscrito en casi todos los que están acá. Con casi todos estos estoy suscrito yo. Y vale la pena que ustedes estén, si pueden y si quieren, bombardeándose indirecta o directamente con noticias de la tecnología que ustedes usan. Fileship, me encantan los videos, creo que es mi favorito definitivamente. Y luego en los creadores en español, felicidades a cada uno de ustedes. Midu, Gentleman, Fast, Brace Moore, Hola Mundo, ¿verdad? Sherman, Héctor de León. Aquí Héctor de León, tienes que proporcionar ahí la fotografía para que aparezcas bien. A todos, Dominico, todo Code, Team, felicidades a cada uno de ustedes por aparecer por acá. Están haciendo un excelente trabajo y pues sigamos así, ¿no? Sigamos más. Luego, en la parte de personas, que estos son en la industria, que no están relacionadas a la creación de video, por lo menos aquí lo mencionan, que por aquí está, vamos a ver, están haciendo mención del lenguaje español, conmigo y pues su servidor en la lista de los desarrolladores más influenciales o influential developers para non-video para canales que no son de video. Ok, ¿verdad? Pero bueno, gracias ahí por las personas que hicieron estas votaciones, que participaron y nos pusieron por acá. Nuevamente, Mido, mis respetos. Yo no sé cómo hace ese tipo para jalar tanta gente, pero la verdad es que algo está haciendo y que lo siga haciendo porque lo está haciendo bien. Nuevamente, aquí a todos los demás es impresionante ver por acá. Yo me siento de tan, no sé, sin palabras de estar por acá que me hace ver a los demás personas que están por acá y digo, cada uno de estos son titanes en su área. Fileship, Theo, Ivan Yu, tantas personas, ¿no? Wow, ¿no? Ryan Carniato, no sé. En la parte de español, nuevamente, a todos los que aparecemos por ahí, sigamos haciendo este trabajo, sigamos socializándolo, sigamos haciendo que la gente crezca, que la comunidad crezca, sigamos haciendo lo mejor que nosotros podamos para pues, que tengamos mayor representación, que esto esté más apegado también a la realidad mundial, no solo a Estados Unidos, pero nuevamente, gracias ahí a todos ustedes. Vamos con los awards, ya estamos a punto de terminar. ¿Cuál es la tecnología más adoptada? ¿Cuál creerían ustedes? Vamos a ver. En este caso, Bit. ¿Cuál es la tecnología que tiene más retención? Bittest. ¿Cuál es la tecnología con mayor interés? Rolldown. Interesante. ¿Cuál es la tecnología con más write-ins? Analog. Que este analog nuevamente es lo de Angular que con server-side, ¿no? Luego tenemos por acá, ¿cuál es la librería con más comentarios? Angular. Nuevamente, interesante ver que a pesar de que tiene tantos años Angular, todavía sigue estando por ahí dando muchos comentarios al respecto. ¿Cuál es la librería más querida? Bit. Y si ustedes se fijan, mucho es de Bit. Casi que el 50% de los awards se los ganó Bit. Y en la conclusión, estoy agradecido con Sasha Griff, que me permitió escribir este texto, que pasé como un par de días pensando, a ver, me dijeron, ay, ¿puedes ponerte una conclusión? Ay, Dios. Y bueno, y claro que sí quiero hacerlo, pero bueno, uff. Y pues básicamente mi conclusión es que dice lo siguiente. Hace muchos años, en otra encuesta de JavaScript, puso Astro en mi radar. Entonces yo decidí empezar a utilizarlo, probarlo, y pues simplemente me enamoré de la tecnología. Conforme fue como amor a primera vista. Rápidamente me vi reconstruyendo mi sitio web, mis herramientas administrativas y otros proyectos que yo tenía con Astro. Y ahora puedo decir que Astro es mi tecnología by far. O sea, por mucho es mi tecnología favorita. Y una de las cosas que más me gusta de Astro es que me permite a mí usar y tener la libertad de usar otras islas en el caso de que sea necesario con otros front-end frameworks. JavaScript es un ecosistema dinámico que pasa creciendo constantemente. Hay muchas librerías y frameworks que van desde componentes reutilizables del lado del cliente, del lado del servidor, soluciones estáticas. Hay sin fin de maneras de lograr tus objetivos, ya sea usando Vanilla JavaScript. Aquí también puse TypeScript, pero bueno, lo quité. Estaba pensando en poner TypeScript, paquetes comunitarios, librerías, frameworks, etcétera, cada uno de ellos ofreciendo oportunidades de innovación. Por supuesto, se puede sentir abrumador, pero la diversidad es lo que hace JavaScript poderoso y también es lo que nos permite a nosotros poder encontrar muchas maneras de ser exitosos en lo que nosotros queremos hacer. No tengan miedo de saltar y experimentar con nuevas tecnologías, no importa si es Vitess o Jest, React Solid, Node Dino, Next o Astro, o probar algo enteramente nuevo como Brisa. Que mucha suerte al equipo de Brisa. Espero que pronto verlos por aquí también. Manténganse curiosos, ya que ningún otro lenguaje ofrece la comunidad, la flexibilidad y la creatividad que JavaScript nos da o que JavaScript tiene. En fin, y ahí esto es básicamente lo que nosotros podemos cerrar de la encuesta. Ustedes pueden seguir con la metadata, que es básicamente un par de información adicional que les puede servir a ustedes para pues, indagar más al respecto. Uf, este episodio de podcast me tardé como 2 horas en grabarlo, pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido un poco. Esperen un par de videos adicionales sobre las tecnologías y features de JavaScript que posiblemente no conocen tanto las personas para poder socializarlas un poco más. A todas las personas que votaron por detalles y por su servidor para estar por acá, muchas gracias. Espero seguir haciendo este trabajo por muchos años más. Quiero seguir en esto, quiero seguir y mantenerme y que Detalles siga creciendo y que ustedes sigan confiando en lo que nosotros podamos hacer para impulsar y catapultar su carrera, no solo en JavaScript, sino muy pronto en otros lenguajes de programación también. Lo dejamos hasta ese punto. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles, que estaba pensando si lo hacía o no, porque usualmente me voy feriado el último fin de año. Pero hay mucho que hablar todavía, así que nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima. Y por cierto, feliz Navidad para todos los que lo celebren, porque de aquí lo voy a ver hasta después de Navidad. ¿Ok? Chao. Hasta la próxima.